Bueno, 6 minutos pasan de las 11:30 de la mañana y tal y como adelantábamos en el sumario, como cada 15 días abrimos ese espacio de prestaciones sociales para el cual tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Iñaki Uribarri, economista de la plataforma de SK contra la exclusión de Argilan. Kaixo Iñaki, egunon.
Egunon.
Bueno, pues nos traes dos temas para esta colaboración de hoy. Y es que, bueno, pues si te parece, empezamos con el primero, que bueno, pues atañe a la RGI. Y es que, bueno, pues querías hablar de los casos en los que conviene realizar una nueva solicitud de la renta de garantía de ingresos cuando se tiene la prestación suspendida o extinguida, cuando Lanbide la ha suspendido o extinguido y se está en, bueno, pues en un procedimiento administrativo o judicial, se está a la espera de ello. Entonces, bueno, pues ¿cuándo convendría realizar paralelamente una nueva solicitud de RGI mientras que se espera a los resultados de esos procedimientos?
Sí, esta es una cuestión que en la asesoría nos suele preguntar bastante gente, ¿no? Porque efectivamente cuando inician un procedimiento legal, primero administrativo, luego judicial, contra una suspensión o una extinción de la renta de garantía, se quedan sin un horizonte claro en el que vayan a poder cobrar, porque incluso aunque ganen el tema, si lo ganan en un procedimiento judicial, pues saben que va a tardar más allá de 6 meses seguro, más bien acercándose quizá a los 8 o 10 meses. Entonces dicen, si yo tengo todos los requisitos, aunque Lanbide no me los haya considerado por lo que sea y me ha suspendido, ¿puedo volver a solicitar? Y entonces la cuestión, primero voy a comentar la cuestión legal, luego la cuestión más táctica de qué te interesa, ¿no? Pero la cuestión legal es, primero, si te han suspendido o extinguido la renta de garantía de ingresos, solo cuando te hayan penalizado con un año sin poder volver a solicitarla, es cuando no puedes solicitarla. O sea que esa es la primera cuestión. Tú tienes que saber en la resolución que te dictó Lanbide y en la que te extinguían o te suspendían la renta de garantía, si te ponía que no podrá por esta causa de extinción volver a solicitar la renta de garantía en el plazo de un año, hasta que no transcurra el plazo de un año. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales te pueden aplicar esta penalización de un año? En el artículo 52 del decreto que regula la renta de garantía aparece una definición, el decreto 147/2010, que es como muy exagerada, ¿no? Muy como para echar para atrás. Dice, si se extinguiera la prestación, si se extinguiera, no dice si se suspendiera o si se extinguiera, sino si se extinguiera la prestación por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones o a la comisión de infracciones, la persona titular no tendrá la posibilidad de volver a solicitar RGI en cualquiera de sus modalidades por un periodo de un año a contar desde la fecha de extinción. Y luego, para más remate, dice, esta imposibilidad podrá hacerse extensiva a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia que pudiera ostentar la condición de titular. Esto lo hacen porque si es una unidad de convivencia en la que hay varias personas que pueden ser titulares, le extinguen al titular y toma su puesto otra persona de la misma unidad de convivencia y dice, oye, yo no tengo ningún problema, a mí no me lo han extinguido. Bueno, pues con este artículo 52, efectivamente tú tampoco tendrías derecho porque pertenecías a una unidad de convivencia a la que la han extinguido. Entonces, según esto, aparentemente, cuando hay extinción, cuando se ha incumplido cualquier tipo de obligación o se ha cometido una infracción, desde la fecha de extinción tienes que aceptar un año de penalización. Bueno, en los criterios de Lambide esto se aclara, podemos decir favorablemente, a solo tres casos en los cuales efectivamente la penalización de un año te impide solicitar la renta de garantía. Y esos tres casos son, primero, cuando te han extinguido porque has causado baja voluntaria en un empleo. Esto ya lo hemos dicho muchas veces en el programa, aunque el empleo sea malísimo, no te puedes ir de un empleo voluntariamente, te tienen que echar. O cuando hayas rechazado una sola oferta de trabajo. Lo mismo, o sea, te dan una oferta de trabajo, tienes que presentarte a ella, etcétera. No puedes, salvo que fuera causa mayor, que tuvieras problemas médicos, etcétera, pero de entrada, esta causa, no dejar ningún trabajo voluntariamente, no rechazar ninguna oferta, porque si no te meten el año de penalización. Segundo motivo, no hacer valer derechos económicos que puedan corresponder. Los clásicos derechos económicos que la gente a veces no activa son, en los casos de divorcio, separación, la exigencia al cónyuge que no se queda con la custodia de el subsidio de la ayuda para alimentación de las criaturas. Y dices, bueno, pues suele venir alguna gente y dice, pero si es una persona pobre, está en paradero desconocido, lo que sea, mi ex, ¿cómo se lo voy a solicitar? Bueno, pues hay que solicitarlo judicialmente. Y con eso, aunque luego no tenga ningún efecto, porque no vas a conseguir que te pase nada, no importa, ya has cumplido la condición. Otro tipo de problemas, este más extraño porque ya la gente sabe cómo actuar, es cuando tienes una herencia. Una herencia, aunque sea nominal, es decir, que no te va a reportar nada, porque la persona a la que heredas no tenía ningún bien o incluso estaba en la bancarrota, tú tienes obligación de asumir esa herencia y si tiene pérdidas, luego se rechaza a beneficio de inventario, que se llama. No estás obligado a heredar deudas con una herencia. Pero lo mismo, tienes que cumplir el trámite administrativo. Luego, esta es la segunda razón, no hacer valer los derechos económicos. Y tercera, cuando tengas dos suspensiones durante el mismo periodo de vigencia, dice Lambide en su protocolo. Entonces, esto es muy importante porque el periodo de vigencia no son directamente los dos años así, sino en el periodo de vigencia de dos años, que siempre tiene un principio y un final que te lo marca una resolución. Cuando te conceden la renta de garantía, siempre te ponen, aunque sabemos que la renta de garantía es perpetua mientras mantengas los mientras mantengas los requisitos, siempre te ponen, si te la han concedido desde el 1 de diciembre del año 2020, va hasta el 30 de noviembre del 2022. Quiere decir que en esa fecha tú ya tienes, en los 3 meses anteriores, como dice la ley, que haber renovado por otros 2 años. Entonces, imaginémonos que alguien comete una falta del tipo que sea y le suspenden, por ejemplo, deja de fichar el DARDE, ¿no? la demanda de empleo. Y eso lo hace el 25 de noviembre del año 2022. Y luego comete otra falta en enero del año 2023. Aunque no han pasado 2 años entre noviembre del 22 y enero del 23, como pertenecen a distintos periodos, porque ya en el año 23 estás con una nueva renta de garantía, la renta de garantía por otros 2 años, hasta el 2025, lo anterior se te ha borrado. O sea, te ponen el contador a cero. Luego, esto es muy importante, porque ya es muy importante que, como te caiga una suspensión, siempre hay que intentar que te la quiten, porque sabes que la segunda te va a provocar este problema, ¿no? Entonces, solo en esos 3 casos, repito, aunque sea un poco pesado, baja voluntaria de empleo o oferta de trabajo rechazada; segundo, no hacer valer derechos económicos; y tercero, 2 suspensiones por incumplimiento en el periodo de vigencia de la renovación de 2 años. Solo en esos casos la extinción lleva acompañada 1 año de penalización. En todo el resto de casos, que son multitud, porque las obligaciones son enormes en la renta de garantía, lo que conviene es solicitar una nueva renta de garantía.
De acuerdo. ¿Y cuándo empieza a contar ese año de penalización, ¿no? Esta es otra cuestión a la que nos querías acercar.
Sí. El año de penalización, y esto aparece así en la ley, cuenta desde la resolución de extinción. Entonces, esto, y además lo hemos perdido judicialmente, porque a mí me parecía casi imposible que un juez o una jueza mantuviera la trampa que nos estaba haciendo Lanbide, esto no tiene vuelta de hoja. Entonces, la trampa, imaginaros cuál puede ser. A ti te suspenden la renta de garantía, y la ley dice que puedes tener suspendida la renta de garantía hasta 12 meses. Y pasados los 12 meses, te extinguen. Entonces, hay una falta que hayas podido cometer, del tipo que sea. Está en discusión si esa falta va a dar lugar o no a una extinción. Y tienes durante 1 año suspendida la renta de garantía. Posteriormente, te extinguen. Y además te extinguen por una causa que no es ninguna de las 3 que he dicho, sino otra causa distinta, que en realidad, en el momento que te aparece la extinción, ya podrías solicitar nueva renta de garantía. Entonces, si efectivamente no hay los 12 meses, el año de penalización, no te pasaría nada, porque dices, bueno, me ha salido la extinción, incluso con la suspensión, y he podido solicitar. Pero si entra en alguna de estas causas, imaginémonos que es la primera, la baja voluntaria en el empleo, a partir de la extinción, no del momento de la suspensión, que fue 1 año antes, y mientras tanto has estado sin cobrar, sino desde la extinción, tienes 1 año sin poder solicitar. Con lo cual, en la práctica, como tarda tanto en extinguir la renta de garantía suspendida, Lambide, te aplica 2 años de penalización. Entonces, este caso lo defendíamos en un recurso de reposición, yo lo defendí diciendo el momento debe de ser desde que dejas de cobrar la renta de garantía. Y eso es desde el momento de la suspensión. Sí. Y, sin embargo, se perdió porque su señoría dijo, no, la ley es clarísima y dice momento de extinción. Que se cambie la ley, pero hasta que no se cambie la ley, pues momento de extinción. No pudimos argumentar que es una trampa de Lambide, porque Lambide no cumple los plazos, etcétera, etcétera. Luego, conclusión, momento de extinción. Ahora Lambide está haciendo las extinciones más rápido que antes, ¿no? Que antes tardaba muchísimo, ¿eh?
Bueno, pues nos quedamos con estas orientaciones y bueno, pues pasamos al segundo tema, que bueno, pues seguimos con las suspensiones o extinciones de la RGI. Bueno, pues ¿qué se puede hacer contra estas resoluciones de suspensión o extinción de Lambide que llevan cobros indebidos, ¿no? Que llevan aparejados cobros indebidos.
Sí, primero para situar cuál es el problema, tengo que comentar que el procedimiento, porque a veces la gente lo junta todo, ¿no? O sea, le llega una carta a Lambide y es verdad que es complicado saber cuál es el motivo de la carta, porque a veces están muy, muy mal redactadas, ¿no? Entonces, cuando hay un cobro indebido que te lo reclaman como cobro indebido, hay antes otro procedimiento que es lo que se llama un procedimiento de revisión de tu renta de garantía que ha originado el cobro indebido. Es decir, para ponerlo en concreto, una persona que estaba cobrando la renta de garantía de ingresos básica completa, era una persona solo, 693,73 euros, y se pone a trabajar a media jornada. Y recibe 500 euros y lo explica en Lambide, o sea, lo informa en el plazo de 15 días, presenta el contrato de trabajo, presenta la nómina y se ve que cobra 500 euros y Lambide le tiene que revisar y en lugar de pagarle 693,73, ya solo le pagaría, pues imaginémonos que salen 400 euros. La diferencia entre 693,73 y 400 euros, esos casi 300 euros, dan lugar a un cobro indebido. Y el cobro indebido ha estado motivado por eso, por una revisión de su renta de garantía. Entonces, lo primero que ha cambiado Lambide, porque antes los procedimientos eran totalmente separados y cada uno, el procedimiento de reintegro, tú expresabas todo lo que querías, ¿no? Entonces, imaginémonos que a esta persona Lambide la revisión no se le ha hecho bien, no le ha aplicado bien la hoja de cálculo, no le ha no ha visto bien lo que realmente cobraba y le está exigiendo un cobro indebido superior. Entonces, lo primero que tiene que hacer esta persona es, cuando le llega la revisión que le modifica la renta de garantía, que le baja la renta de garantía, en el recurso de reposición que tiene que hacer por esa revisión, tiene que imputar todos los argumentos que considere para decir que no se puede derivar de esa causa cobros indebidos. O que no se puede derivar los cobros indebidos que Lanbide, ya además tienen 7 páginas ya las resoluciones en las que Lanbide mete que luego habrá cobros indebidos, pues que la cantidad es tan alta, ¿eh? Diría que es menor. Pero fundamental, en una resolución que no es de cobros indebidos, sino que es de revisión de la renta de garantía, pero que es la causa que va a motivar los cobros indebidos, es en la que Lanbide te dice, lo dice además claramente, pero claro, ya lo dice en la segunda página y a veces la gente no lee hasta eso, ¿no? Ahí dice que si usted tuviera cualquier problema con el contenido de los cobros indebidos que se le va a pedir reintegrar posteriormente en otro procedimiento, tiene que demandarlo ahora en el recurso de reposición. Bien, entonces, luego le llega el inicio de procedimiento de reintegro de cobros indebidos. Más tarde, le llega más tarde, ¿no? Y en ese inicio de procedimiento tú tienes la posibilidad de hacer alegaciones y luego ya dictan la resolución y con la resolución ya tienes que pagar en un plazo de 2 meses si estás fuera del sistema de renta de garantía y si no te dicen qué porcentaje de la renta de garantía te van a quitar, 100 y pico euros en la próxima nómina, pero ya hay una resolución. Y tú sobre la resolución ya solo puedes discutir que la cantidad que te fraccionan es incorrecta, porque Lanbide es quien ha hecho esos pagos indebidos, porque no tuvo en cuenta que tú presentaste la nómina en los 15 días y tal, y ha tardado. Y entonces pides que te impongan la cuota social de 30 euros solo. Pero solo puedes discutir eso, ya no puedes discutir el fondo de la cuestión, que es que esto viene de que Lanbide te ha pedido unos pagos indebidos que son incorrectos, que ha hecho mal las cuentas y tal. Eso ya lo has tenido que hacer antes. Dices, bueno, el formalismo nos lo podríamos, bueno, comer, porque aunque Lanbide está haciendo una cosa que no es correcta, dices, bueno, ¿qué más me da hacer el recurso antes que después? Pero claro, el problema tiene una gravedad enorme porque Lanbide vuelve a hacer una trampa. Que y voy a decir el caso concreto de esta mujer inmigrante a la que le piden 4.000 euros. Esta mujer tuvo una revisión ante la que hizo un recurso de reposición, y en el recurso de reposición ella incluyó, como Lanbide le decía, incluyó perfectamente una cosa que dice, otro sí dijo, que se admita el presente recurso de reposición como vía para solicitar que se revoque la deuda de 2.700 y pico en concepto de RGI y 750 euros en concepto de PCV pertenecientes a los meses de mayo, junio, julio y que constan en el informe económico. Es decir, cumplió lo que Lanbide manda, ¿no? Y presenta este recurso de reposición el 6 de octubre. Lanbide tiene para contestarle, según la ley de procedimiento de las administraciones, un mes. Si no te contestan un mes, es que la contestación es por silencio administrativo y puedes ir a reclamar judicialmente. Pero, de hecho, Lanbide suele tardar en contestar entre 4 y 6 meses. Entonces, en el caso de esta mujer, que metió el día 6 de octubre el recurso de reposición, hasta que Lanbide no conteste, o un juez, si ha metido el procedimiento por la vía judicial, diga que efectivamente tiene que pagar, no hay ninguna resolución firme. Luego, Lanbide no puede iniciar un procedimiento de cobros indebidos hasta que se conozca esto. ¿Y qué ha hecho Lanbide? Pues Lanbide, nada menos que el 3 de noviembre, 6 de octubre, presenta el recurso de reposición, no tiene ninguna decisión, y Lanbide, dando por hecho que debe esa cantidad, casi 4.000 euros, va y el 3 de noviembre le llega a casa a esta mujer el inicio de procedimiento de reintegro. Claro, esta mujer dice, viene a la asesoría y dice, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿No puedo hacer alegaciones y volver a decir lo mismo? Y, sí, hemos hecho unas alegaciones durísimas contra Lanbide diciendo que es una ilegalidad absoluta, o sea, que te crea una indefensión por la cual no es como las multas. En las multas tú sabes que tienes una resolución que dice un órgano de la administración que debes esto. Y entonces te dicen, vale, tú sigues pleiteando, pero mientras tanto pagas. Y dices, pero aquí no hay ninguna resolución que diga que debo. Han puesto en marcha para sacar la resolución antes de resolver el recurso contencioso administrativo. Esto todavía no nos lo hacía Lanbide porque iba con mucho retraso en los cobros indebidos. Ahora ya es increíble, o sea, en el plazo de un mes del recurso de reposición de la revisión, ya te inicia el procedimiento de reintegro de pagos. Con lo cual dices, bueno, hemos ido al Ararteco también para decir, bueno, oye, a ver si les paráis, porque es que ya las ilegalidades son la forma normal de funcionar de Lanbide. O sea, si no le para algún juez o el Ararteco, pues... Vale, esto era lo que quería comentar, y quien tenga este tipo de casos, como ya tenemos una alegación tipo durísima, pues que no lo deje, o sea, que no deje de hacer la alegación, aunque no sirva para nada. Vamos a ver hasta dónde podemos tirar contra esto.
Bueno, pues nos quedamos pendientes, ¿no?, de que... Bueno, ¿qué respuesta puedan tener estas alegaciones presentadas o también lo presentado en el Ararteco? Y bueno, y también con esa invitación a quienes se encuentran en la misma situación, pues bueno, que se pasen por las asesorías y bueno, pues que consulten con vosotros el caso y presenten dicha alegación. Así que os recordamos que las asesorías se mantienen de manera telefónica, ¿no, Iñaki? Si no me equivoco, con en los contactos de Bilbo y Gasteiz, que sería en Bilbo el 944-10-1425 y en Gasteiz el 945-21-48-88, así como esa dirección de correo electrónico info@arguilan-medio-sk.org. Bueno, pues canales mediante los cuales podéis poneros en contacto con Arguilan, con estas asesorías. Bueno, Iñaki, pues dejamos la colaboración de esta semana aquí. Te agradecemos una vez más el haber estado en estos micrófonos y nos escuchamos dentro de 15 días, ¿verdad?
Vale, de acuerdo.
Venga, Iñaki, eskerrik asko, agur.